Estamos en las 9:41 minutos cuando las líneas del espectador se trasladan ya a emitir desde el Museo Torres García en la Ciudad Vieja. Demoramos un poquito más de lo previsto en llegar.
Sí, pero no, llegando es como la justicia.
Es que llueve, hay que tener cuidado, no resbalar en el pavimento que está mojado. Aparecieron más semáforos de los que habíamos calculado en el camino.
Sí, no, la intendencia es así.
Pero
que nos instalen acá nos deja la sensación que ya somos de museo.
Viste que estamos observados por dos tipos de público, ¿no?
Seguro.
Están los amigos que se han instalado en la fonoplatea, pero después tenemos una fonoplatea de retratos.
Impresionante.
Sí, según dice Torres García, en una declaración, sus maestros y los monstruos. Y hay que identificar a unos y a otros.
Yo tengo a José Pedro Varela enfrente y por lo tanto me doy absolutamente por satisfecha.
Yo tengo enfrente a Fray Bartolomé de la Casa y Alberto Volonté.
Sí, pero aclará que no en cuadro, en vivo.
Así que este es nuestro lugar, el segundo piso del Museo Torres García, aquí en la peatonal Sarandí, en el comienzo mismo de ella, sobre la Plaza Independencia, con ventanales a nuestras espaldas y rodeados de parte de la obra del maestro.
Sí, la colección de los retratos, que es una de las cosas más interesantes y más curiosas que ha hecho Torres, porque no corresponden a una técnica o a una orientación constructivista, son retratos expresionistas, a mi entender, de lo más valioso de Torres, ¿no?
Y estamos además, ¿cómo decirlo? Sentado. Probando nosotros mismos la obra del maestro, porque las sillas que estamos utilizando son justamente diseñadas por Torres García.
Sí, contagian una armonía especial.
Ideal para tomar mate.
¿Ideal para tomar mate? Bajita. Si no te acercas al micrófono no te van a escuchar, Mauricio.
Bueno, no.
Claro, porque la silla es tan cómoda que está recostado para atrás el hombre.
Eso no. Y además está Sócrates, cuyos libros fueron de cabecera de Menem, según sus declaraciones en Italia.
¿Dónde está Sócrates?
Lo tenés allá.
Ah,
el robusto aquel, antes de la cicuta.
¿Qué les parece si empezamos?
Presenta Santander, 10.800 oficinas en más de 40 países. Santander, el valor de las ideas.
Saludos para quienes nos acompañan otra vez en la tertulia de los viernes. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, querido.
¿Pronto para cumplir años?
Sí, pienso que sí, ahí estamos, en la gatera.
Este fin de semana, el domingo, ¿no?
El domingo, sí.
Se reciben saludos por los 85 años. ¿Saqué bien
mi
cuenta?
Bueno, digamos, sí, 85, para ser exactos, 85.
Qué bien llevado, se podría decir, ¿no?
No, digamos, Caetano, que está estudiando el asunto, sabe que fue mal inscrito, ¿no?
¿Qué? ¿Tiene más?
No, está mal anotado. Bueno, eso no.
Los oyentes que están acá nos van a ayudar después al final a cantarle el feliz cumpleaños. Vamos a ver cómo vienen de afinados. Alberto Volonté, buen día.
Buen día, muy contento soy, ¿eh?
Contentos, entre otras cosas, porque tenemos acá sobre la mesa una góndola ancló en la esquina, que salió y se puso a la venta hace ya algunos días. No es flamante. ¿Qué tiene? Algunas semanas en las librerías.
Semana, pero ya está, lo que se vende ahora es la segunda edición.
Una góndola ancló en la esquina, el último libro de Mauricio Rosenkopf, que nos va a ocupar ahora en la primera parte de esta tertulia. Carlos, tú tienes una opinión lapidaria a propósito de este libro.
Sí, yo presenté este libro, lo leí con mucha atención antes de que fuera impreso y vi la evolución que cumplió, a mi entender, excelente en manos de Mauricio. Y la conclusión que saco es que la vocación de Mauricio es tan porfiada que puede con todo. Pienso, cuando escribió estando preso y torturado, y se refugiaba en su creación, inventaba cosas en las peores condiciones imaginables, y cómo después, ahora, que está en peores condiciones para escribir, porque antes tenía un preso tiene todo el tiempo del mundo y el director de cultura no tiene nunca tiempo de nada, en estas condiciones escribe la mejor obra en prosa que ha escrito.
La mejor obra en prosa de Rosenkopf, dice Maggi.
Pienso yo, y además no es solo una comparación con él mismo, sino que pienso que Mauricio es uno de los grandes escritores que hay en este momento en el Uruguay, si no el mejor de todos. Y eso me importa mucho. Y esta obra, que es, a mi entender, de un nivel excelente, lo prueba lo que estoy diciendo.
Mauricio, ¿qué quisiste hacer con Una góndola ancló en la esquina? ¿Qué es esta novela? ¿Es una novela, para empezar? Sí.
Sí, claro.
Sí, pero también es como una sucesión de cuentos, ¿no?
Seguro, porque claro, rompe un poco, pero son otros autores que también rompen el esquema clásico de una progresión. Uh-huh. Digamos, estos son... Se va armando a partir de flashes y se va armando en la cabeza del espectador, ¿no? O del lector.
Lo que serían los capítulos en una novela más o menos convencional, en este caso son textos, en algunas de las veces muy breves, pero muy breves, de media página. Son situaciones, historias, que van construyendo la historia general, ¿no?
Sí, claro.
¿Por qué elegiste ese estilo, en especial de las historias tan cortitas?
Yo pienso que el pensamiento de la gente funciona así, que no funciona en largas tiradas capitulares.
Ajá.
Yo pienso que el pensamiento de la gente, la observación de la gente, la meditación de la gente cuando está en la calle, cuando está en el bar, cuando está en su casa, se estructura con pequeños fragmentos de historias. Es decir, no hay una continuidad. Vos no pensás en capítulos largos.
Uh-huh.
Los tuyos son flashes, incluso. Es como la tertulia, ¿viste? Hay que ser corto.
¿Y qué tiene que ver este libro con El barrio era una fiesta?
Claro.
Es otro de tus trabajos anteriores.
Bueno, yo te diría que de alguna manera la materia prima es la gente, es tu gente, es la historia. Acá lo que se extrovierte es no solo la vida cotidiana, sino sus sueños. Los sueños andan por la calle. Por eso es absolutamente normal que sin semáforo la góndola se detenga frente a Avenida Italia, dejando que pase el 8 y el 24, los tranvías de la época.
Ya diste dos datos allí, Avenida Italia y
Garibaldi.
No, y hablaste de una época también.
Es una época, pero hay una cosa que a mí me parece interesante. Mira, vos fíjate, Onetti inventa Santa María,
sí.
La fuente de todos sus personajes y sus historias. Macondo lo crea García Márquez. Estoy salvando la distancia de quien lo escribe. Borges crea una mitología del cuchillo y del coraje en el suburbio de Buenos Aires. Nuestros suburbios también tienen eso, pero también tienen eso otro. Esa cosa fantástica, digamos, si una nación pudo sobrevivir en el desierto porque le garbó un maná, que es una especie de pop saborizado, en el tablado rojo Cardenal Patente, lo que cayó fueron unas endorfinas en forma de papelito y todo el mundo quedó enamorado. El barrio está lleno de amor, lleno de enamoramiento, y también, como todo amor, lleno de tristeza, que andan por los subterráneos del subconsciente. Por eso el Negro Invierno se mete con la góndola en las cloacas y ahí encuentra a otro enamorado de otros tiempos, porque se mete ahí con la góndola y siente que retumba un piano y sigue avanzando, y de pronto se encuentra en un rellano
con el fantasma de la ópera.
Con el fantasma de la... ¿Te das cuenta? Era el barrio.
Era el barrio. ¿Qué barrio? Pero estás hablando de uno de tus barrios. No el único barrio en que viviste, pero uno de tus barrios.
Ah, sí, seguro. Lo que pasa es que, como dice Tolstoy, si pintas tu aldea habrás pintado el universo, ¿no?
¿Qué barrio es hoy ese?
Es ese barrio, en aquella época se llamaba Barrio Flores. Hoy parece que está extendido como si fuera la Blanqueada. Uh-huh. Eso estaba rodeado por Jaime Civil, 8 de Octubre, Garibaldi, Centenario, que en aquella época se estaba abriendo, y el Estadio Centenario, esa.
¿Y en qué fechas aproximadas podríamos situar estas historias? ¿Qué son, los años 40, los 50? ¿Dónde?
Los 50, ¿no? Poco antes hay otro barrio, que es el barrio Palermo, que es parte de mi infancia en la primer parte de Las cartas que nos llegaron. Eso es la infancia en Santiago, en Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile.
¿Todos han leído el libro acá?
Todos.
¿Y qué les ha parecido?
Yo lo que digo es que mi barrio era el barrio del Estocolmo, Camino Castro, entre Doctor Pena y Ganadero, y yo reconozco mi barrio acá. Y para mí, este es un libro de una ternura infinita, Yo aclaro y ya lo he dicho que no me gusta el realismo mágico, pero acá me desentiendo de la góndola, que es lo que menos me interesa, y me encantan los personajes. Bueno, también cometí una tropelía acá, le sé que no me gusta García Márquez, ¿se acuerda?
Sí, sí, bien claro que
para
te
costó. Mí los personajes de García Márquez son estúpidos, y los personajes de Mauricio son inteligentes, tienen sentido común. Y yo me hice una lista acá. Para mí, Mauricio lo que está pintando es el Uruguay ballista. Un barrio, cualquier barrio del Uruguay ballista, donde hay seguridad, donde hay ternura, donde hay fraternidad entre la gente. Y yo me hice una lista acá de cosas que eran comunes con mi barrio. La asistencia pública, los championes, el boliche, el caramelo duro de menta, el papel de astraza, los papelitos, la quiniela y el quinielero con túnica gris, la redoblona, la heladería, la peluquería y el peluquero con la casaquilla blanca como de doctor, las cortinas metálicas y el ruido y el gancho para subirlas y bajarlas, los sótanos de las casas, la academia para prepararse para el banco, los tranvías, la cámara de cajoncito, los caramelos a bala, el tablado, los terrones de azúcar, los cuadraditos de azúcar, la matiné, los refuerzos de mortadela, la garrapiñada, el zapatero en el banco y con los clavitos en la boca, dale que te dale. Bueno, todas esas cosas...
Yo podría agregar otro, el sueño de ser bancario.
El sueño de ser bancario, por eso dije la academia para prepararse para el banco.
Ah, claro, está bien, ¿ah? Mencionaste, de acuerdo.
Entonces, es el Uruguay de mi niñez. Uh-huh. ¿Ah? Yo nací en los 50, y es el Uruguay de mi niñez. Yo crecí en un barrio así, en un barrio. Y por eso tengo una pregunta para hacerle a Mauricio.
Pregunte.
Porque no hay niños en este barrio. Por lo menos, Mauricio no nos cuenta de los niños. Y yo quiero preguntarle por qué no se detiene en los niños, porque tenía que haber niños en ese barrio.
Hay unos pocos, sí.
No,
sí,
porque él alude a niños en la panza.
Si me lo hubieras dicho antes, lo hubiera incluido.
Pero es una pregunta.
Toda mi literatura está lleno de niños. De la carta que nos llegaron, le que cuentan un niño, la rana, los caballos y todo eso. En esto no, porque lo que se daba fundamentalmente es la cosa de amor relacionada con esas parejas que son de la literatura universal y no los reconocemos como de la literatura universal porque viven a la vuelta de casa.
Exactamente.
Vos recién mencionabas una cosa, los canameros duros. Pero eso forma parte de un acto de amor al prójimo mucho más profundo y mucho más intenso
para que, no se te peguen
que el de San Martín cuando le entrega el pordiosero media capa. Él tenía más en el ropero, se lo hubiera dado toda, pero el Tito Ferme, que era corredor de Carabelo Zavala, las muestras se las daba a Don Garelo, que tenía el teclado postizo. Entonces Don Garelo se lo rechazaba.
¿Tenía qué, perdón?
Teclado postizo.
Los dientes.
Teclado.
Entonces le explicaba que no, porque se les pegaban. Todavía no circulaba Corega, ¿viste? Y entonces él hace una gestión ante la gerencia de Caramelo Zavala para hacer caramelos duros para la tercera edad. Digamos, eso es un acto de amor, eso es una preocupación por las cosas de los demás, ¿no? Digamos, pero de alguna manera son todos niños, Liro, pero ella es una niña que tiene ese acto de audacia que su Romeo, el que tiene la academia en 18 y Mina, en el primer piso, y daba clase de contabilidad para ingreso a banco. Y Liro Pella lo celaba tremendamente, ¿no? Te das cuenta, Yago era un... Julieta le tira una escala a Romeo y sube cómodamente. Pero esta, porque tenía miedo que anduviera, porque se mentaba, con la profesora de dactilografía. Imagínate que iba a la peluquería. Entonces, para espiarlo, estaban ahí... él recorriendo la sala dando su clase y de pronto los alumnos quedan mirando hacia la ventana y era Liro Pella que para espiarlo se había trepado en una columna de tranvía de esa de hierro y que estaba abrazada y él abre el balcón y sale y le dice ¿qué haces, Bárbara? Y ella en un acto de amor abre los brazos y dice Dalmiro y bueno, claro, fractura expuesta.
¿Podemos ponerle música a este barrio o a estos barrios?
¡En la esquina! humo de la parrilla volaba la serpentina.
Ahí está Jaime Ross cantando una letra de Mauricio Rosenkopf en el disco La Margarita, que no sé si habla de este barrio, pero anda muy cerca, ¿no?
Es el mismo barrio, y la misma historia de amor, y todos adolescentes, muchachos, todos. Niño, va crecido.
¿Sabes qué? Leyendo los capítulos, entre comillas, de esta novela, más de una vez el lenguaje que tú usas, Mauricio, me hizo acordar a las letras de La Margarita, que no eran prosa, sino que eran, ¿qué? Poesía, ¿no?
Sí, sonetos. Como dijo un amigo mío, sonetos cortos.
Es un lenguaje muy sutil el que decidiste utilizar en distintos pasajes, ¿no? Muy cuidado, coma por coma, palabra por palabra.
Seguro, pero además hay una técnica, digamos, de Horacio Quiroga en el Decálogo del Buen Cuentista recomendaba que utilices la técnica, pero que no se note que hay una técnica detrás de y la técnica es, yo la aprendí de Paco Spínola, cuando contaba la Ilíada. Entonces te explicaba, y es una técnica en cada capitulillo, claro, la gente no tiene por qué detenerse en eso, y es que vos escribís un capitulillo, lo que explicaba Paco. Todo el mundo sabe que Aquiles tiene el talón en malas condiciones. Entonces, en medio de la batalla, París va a disparar la flecha, apunta el talón, sale la flecha, termina el capítulo. Y vos te prendes al capítulo siguiente para ver si llegó o no llegó, como la cosa, y no, ya te salió hablando de otra historia. Y allá, a las cansadas, te lo retoma. Este tiene ese mecanismo. Podés tomar una de las historias de amor acá y escribirla de corrido, pero pierden esa temporalidad y ese suspenso.
Estamos volviendo a la realidad. Yo los escuchaba y me parecía que estaban hablando de unas buenas crónicas en un diario. Y esto no es eso, esto es mucho más que eso. Cuando yo digo que tú sos un gran escritor, es porque has conseguido en tus obras, y especialmente en esta, una transfiguración de la realidad. Es decir, tú no estás explicando, ni estás mostrando, ni estás describiendo un tiempo y tu barrio. Estás haciendo una obra que es otro trabajo. Es decir, esta obra que sucede dentro de tu cabeza, que tiene por consiguiente un tiempo circular, que no es un tiempo lineal, que tiene un empaste de los hechos y de la realidad, donde todo está mezclado como en nuestra cabeza. Al hombre le pasa una cosa muy curiosa. Su interior y su manera de funcionar es su propia cabeza. Sin embargo, ordena su pensamiento de acuerdo a un fenómeno objetivo, al tiempo de un reloj y no al tiempo de un cerebro. Yo tengo en este momento presente mi infancia, lo que voy a hacer mañana y esto que estamos hablando ahora, todo junto al mismo tiempo. Y esta obra hace ese tipo de transposición. Por eso sirve, por eso tiene un fenómeno artístico que sobrepasa todo lo que cuenta. El fenómeno que él necesita, ¿cuál es? Él quiere dignificar, quiere hacer una cosa fascinante y extraordinaria con el material más simple y más bajo. Es decir, esto es la grandeza de lo pequeño, llevado a un grado extraordinario. Tiene una transfiguración, diría yo, por misericordia. Misericordia quiere decir miseria en el corazón, lo está diciendo. Y entonces, ese fenómeno cálido, ese de amor, le permite romper la realidad y armar otra realidad que está en su cabeza, no en el barrio, ni en la fecha, ni siquiera en el tema que cuenta. Está en la intención con la cual cuenta. Esta obra importa por el ángulo con el cual contempla la pequeña gente que nosotros creemos que vive a ras de su miseria y tienen los sueños, las esperanzas, los problemas, el encanto, la fascinación que tenemos todos a cualquier nivel cultural. Entonces, ese fenómeno de subir a los más infelices es un efecto artístico exquisito. Y además, Mauricio, que a veces es muy grueso en los efectos, en este caso ha mantenido a lo largo de toda la obra una delicadeza y una belleza que no es ni siquiera característica de su propio estilo. Y a mí esta me gusta más que ninguna y creo que es la más profunda y la más fina, la mejor de todas las obras en prosa que he escrito.
Bueno, quizás el efecto más fuerte y sutil al mismo tiempo sea el de la góndola,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué hace una góndola circulando por Centenario y Avenida Italia, ¿no?
Emiliano, todo está encantado de la misma manera. Nada de lo que sucede es realmente igual al pie de la letra. Todo está tocado como la góndola. Los personajes, los hechos, los tiempos. Y por eso tiene la fuerza literaria que tiene, ¿no?
Es una formidable novela. La virtud de ella es desnudar nuestra identidad. Decía Carmen, el Uruguay ballista. No dudo, porque Ballet tuvo una gran influencia y definió su Uruguay. Yo diría que es algo más que el Uruguay ballista. Es la identidad oriental, es la identidad uruguaya. Y Mauricio, con su talento, más que a la imaginación, recurrió a los recuerdos. Los recuerdos son fotos, como la vida son momentos. Y esta novela tiene para mí de genial, y tu talento es que relatando momentos, que es la vida, este es un momento, y recurriendo al recuerdo, que son fotografías, la compaginaste, la editaste maravillosamente bien. Entonces, yo me atreví de ponerle algunos títulos, no tanto al capítulo, sino al momento. Porque yo diría que son 30 momentos, 40 momentos, hilvanados, sin interrupción. Uno bien le podía poner el que me cautivó a mí. Toda novela vos la vas leyendo y hay un momento que te detenés. La novela tiene una gran unidad, pero tiene espacios independientes. La tristeza, esas dos carillas de la tristeza. Esa mezcla de decir que la tristeza nos produce hasta un regodeo, nos crea hasta estatus. Formidable. Pero después de decirnos que la tristeza nos crea estatus, ¿cómo no voy a pensar en la identidad nacional? ¿Cómo no voy a pensar que tu novela, mucho más que reflejar tus estados de ánimo, trae en los recuerdos barriales la esencia de nuestra condición humana? Por tanto, yo, Emiliano, diría que el rescate de esta formidable novela es que los uruguayos, que estamos tan preocupados, como nos pasa a todos los países jóvenes, aquello de quiénes somos, de dónde venimos, y pensamos, bueno, venimos de nuestros ancestros, los tanos, los éstolos, los españoles, los judíos, los alemanes, los rusos, los polacos, los indios. ¿Saben de qué venimos? Venimos de esa cosa que creamos, que es la identidad. Y a mí hacía tiempo, que la ando buscando como todos, que yo no leía una novela que me empezara a dar las claves de la identidad. Porque cuando tú relatás todo aquel clima barrial, si es tu barrio, discúlpame, como dijo Trillo y te comentaba, el libro no es más tuyo. Y tú lo sabes bien, Carlos. Los hombres que tienen el talento, las mujeres que tienen el talento de escribir un libro, después que lo escribieron lo pierden, no es más de ellos. El libro es nuestro, lo interpretamos como queremos, lo disfrutamos, lo gozamos, lo criticamos o lo tiramos. El libro no es más del autor. Y tu libro ya no es tu barrio. Nos diste una formidable novela sobre nuestra identidad. Nos llevaste a los nostálgicos. Si tú, Carmen, tú eres una... la chica más joven, el grupo, la más joven de este grupo, y por supuesto naciste en el 50. Yo que nací en el 39, ¿verdad? Y que conocí todo ese espacio, yo dije, sí, era ese espacio, fue el de Mauricio, pero ya no es más de Mauricio, es una espléndida reflexión sobre nuestra identidad.
Después de semejante alegato hay que terminar con un aplauso para el escritor, ¿no? Muy bien. Diez de la mañana y 6 minutos.